De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde se va Nieves Herrero y su equipo. Estamos aquí los del Enfoque hasta la medianoche. Ya saben ustedes, me gusta recordarles al comienzo del programa siempre la terna de contertulios de esta noche a partir de las 10:30 más o menos, en un día en el que hay mucho que reflexionar y mucho que interpretar y mucho que opinar, esa es la verdad, y que compartir con ustedes, porque el día está pletórico en lo informativo. Lo haremos con Antonio Papel, Agustín Valladolid y con Carmen Remírez de Ganuza. Miren, a esta hora de la tarde, a las 8 y un minuto, tengo dos noticias para empezar. O mejor dicho, me gustaría comenzar con dos noticias. Las dos son muy relevantes, creo yo, pero una lo es más que la otra. También una es mucho más conocida que la otra. Incluso es muy probable que haya quien entre los oyentes, una de ellas, la más humilde, no la entienda aquí, en el arranque de un programa de la radio. Espero coincidir con usted, amigo oyente. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. La primera noticia habla de un hombre que gozó de un prestigio enorme en su condición de juez. Los casos que llevó y su lucha legal contra el terrorismo lo colocaron ante la sociedad como una persona ejemplar en la que los españoles podíamos y debíamos confiar. Su apego irrenunciable a la ley y al Estado de Derecho, su forma ejemplar de apartarse de los focos cuando pudo ser un juez estrella más, lo catapultó a lo más alto y gozó de la confianza de la derecha y de la izquierda, y miren, hasta de los medios de comunicación. El juez, que no es otro que Fernando Grande Marlaska, es hoy ministro del Interior. No se sabe por cuánto tiempo, porque vive en estos momentos la experiencia más amarga de su vida pública. Marlaska destituyó a un coronel de la Guardia Civil por razones, dijo, de reorganización y pérdida de confianza. Lo dijo por activa y pasiva en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Pero hoy, con la inestimable ayuda de su subordinada directora general de la Guardia Civil, sabemos que apartó al coronel Pérez de los Cobos porque este no facilitaba el informe que la Policía Judicial estaba haciendo para la juez que investiga el 8M. ¿A quién recuerda hoy el dicho judío según el cual con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver? El gran juez y hoy cuestionado ministro tendrá que hacer un milagro para demostrar que no mintió cuando fue a dar explicaciones al Senado y al Congreso. Una nota reservada es la que ha revelado que el ministro cesó al coronel por no filtrarle investigaciones, lo que resulta relevante porque un juez de la categoría del ministro sabe, no que deba saber, sabe, porque así lo ha exigido él cuando estaba en ejercicio, que cuando un juez encarga a la policía un informe, ese informe es solo y exclusivamente para el juez y no para los jefes políticos de la gente que lo está haciendo. Miren, es lo que alumbró Montesquieu en el siglo XVIII y se conoce como la separación de poderes como pilar de la democracia. Alfonso Guerra dio por muerto a Montesquieu. Eran los años 80 del siglo pasado. Y puede que Guerra tuviera entonces razón y siga teniéndola ahora. Inferir para desgracia del ministro que se quitó de en medio al prestigioso coronel Pérez de los Cobos por hacer bien su trabajo y por cumplir la ley es lo correcto a tenor de las pruebas que van saliendo y que estaban guardadas y reservadas y secretas. Como es lo correcto por la nota que ha hecho y dado en exclusiva al Confidencial que el ministro y juez en excedencia pidió sin éxito algo que a todas luces estaba fuera de toda órbita legal. 26 de mayo de 2020. Cámara Alta, Senado. 5 de la tarde.
Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Si queda así ya claro, y en la comisión, se lo repito, se me había olvidado, quizá, lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Entonces, la nota que es y era reservada hasta hoy es apócrifa, es falsa. Se la ha inventado el periódico. El gobierno apoya al ministro y él anuncia que no va a dimitir. Y hace como si el papel reservado firmado por María Gámez, directora casi clandestina del cuerpo, no existiera. El gobierno apoya a Marlaska, pero no puede negar la nota reservada que hoy hemos conocido. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos creen que un ministro del Interior, que además es magistrado en excedencia, no puede seguir un día más en su despacho. Lo visto hoy demuestra que, si es peligroso comenzar con negaciones, peor es terminar por ellas. Lo de hoy es la prueba. La segunda noticia queda muy lejos, muy distante de la primera. La segunda noticia no tiene la relevancia, el color que dicen los periodistas de la primera, pero sospecho que alrededor de ella están todos los ingredientes que deberían preocuparnos. La sorpresa, la preocupación, la incomprensión, lo incierto y finalmente la fatalidad. Esta es la historia de una criatura, es la historia de un niño de 9 años que vivía en Tudela en un piso tutelado por la Comunidad Foral de Navarra. Hace una semana, el martes pasado, el niño fue localizado por su compañero, otro chavalín, en la habitación en parada cardiorrespiratoria y con una serie de lesiones graves autoinfligidas. Hacía pocos días que había sido trasladado a un piso tutelado después de que su abuela perdiera la patria potestad. Nada sabemos de sus padres, de si tenía hermanos, más familias, de las razones por las que el crío fue a parar allí. Pero no hace falta que nos preguntemos por cómo han debido ser sus 9 años de vida. El pequeño murió en la tarde de ayer, según han confirmado desde el Departamento de Derechos Sociales, que lamenta lo ocurrido y añade que no es posible facilitar más información de los hechos por encontrarse bajo investigación judicial y tratarse de un menor. El suicidio es la gran cuestión alrededor del ser humano. Para el filósofo francés Albert Camus, era el único problema serio del hombre. Pero eso lo puede entender un adulto cuando se enfrenta a una experiencia tan decisiva y profunda como esta. Pero no una criatura, no un chavalín. Un niño de 9 años que, por razones que desconocemos, la vida se le hizo muy cuesta arriba antes de cumplir los 10. Naturalmente que no quiero extraer ninguna conclusión de un suceso para el que no estamos preparados a la hora de conocerlo. Algo no ha sabido hacer la sociedad para que un niño se haya quitado la vida. Quizá sea mejor no saber las razones, quizá, aunque eso no nos exime de sentir hoy una mezcla de vergüenza y estupor por su injusta muerte, por su injusta vida.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vale. 8:08 de la tarde, vamos ya con el informe completo en el Enfoque de Onda Madrid, el informe de cada día, lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Segundo día consecutivo sin muertes en España, según el Ministerio de Sanidad, aunque eso sí, se ha duplicado el número de contagios con cerca de 140 en las últimas 24 horas. No obstante, hay comunidades autónomas que siguen registrando fallecimientos y algunas, como Castilla y León, aseguran no entender todavía los datos que ofrecen desde la Moncloa.
¿Va a salir adelante la prórroga del estado de alarma?
Todo hace indicar que sí, porque Ciudadanos va a apoyarla, algo que no ha sentado demasiado bien a alguno de los socios del gobierno. Uno de los más críticos, el Partido Nacionalista Vasco, ve difícil votar junto con quien niega sus principios básicos.
Comprenderán que para nosotros es muy difícil compartir acuerdos con alguien que niega nuestra propia existencia.
Palabras del presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortúzar, en Telecinco, que asegura además que va a pedir explicaciones al gobierno. Otros, como Esquerra Republicana, dicen que el acuerdo es puro tacticismo y recuerdan al Ejecutivo, una vez más, que llegando a acuerdos con los de Arrimadas, el pacto de la investidura corre grave peligro.
Otro gobierno sobre el que planean las dudas es el de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué, Javier?
Porque muchos hablan de una posible moción de censura a raíz de la reunión que mantuvo ayer el vicepresidente Aguado con los grupos de la izquierda. Voces que ha querido acallar el propio Aguado, que insiste en la solidez del Ejecutivo.
Que no hay ningún planteamiento de, de romper esta coalición, que estamos trabajando bien, que estoy muy orgulloso de formar parte de esta coalición y de ser el vicepresidente de este gobierno, y que vamos a seguir trabajando dando cumplimiento al acuerdo de gobierno que nos trajo hasta aquí.
La presidenta Ayuso, por su parte, ha dicho con respecto a esa reunión que las decisiones sobre qué relaciones mantener con la oposición tienen que tomarse en el Consejo de Gobierno, y advierte de que para que los grupos se unan lo primero es unirse entre quienes rigen la región.
¿Qué pasa con la Comisión de Investigación de las Residencias?
Que va a salir adelante con los votos a favor de Ciudadanos. Vox, además, no se va a oponer, así que de votarse en el Pleno su creación obtendría los apoyos necesarios. El Partido Popular, no habrá problema en investigarlo, además. Según los datos de la comunidad, han fallecido en las residencias dependientes de servicios sociales casi 6.000 personas.
Una barbaridad, una barbaridad. ¿Y con las terrazas qué pasa?
Que muchas no están cumpliendo las normas. Un 40% de las inspeccionadas han recibido multas por no mantener distancias, superar el número de mesas o el espacio público permitido. Se ha multado a cerca de 1.000 terrazas desde que abrieron el pasado lunes.
8:11 de la tarde. Vamos ya con el informe económico de este martes 2 de junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Conocemos los datos del paro del mes de mayo. ¿Son malos?
Muy malos, para ser mayo, aunque no catastróficos. 26.000 parados más en uno de los peores datos en esta época del año. Queda la duda de si los ERTE están retrasando un daño mayor o directamente están consiguiendo hibernar, como quería el gobierno, el mercado laboral. Sindicatos y patronal coinciden en que estos expedientes de regulación temporal de empleo están frenando la destrucción de puestos de trabajo.
El gobierno ve el vaso medio lleno, claro.
Sí, el ministro de la Seguridad Social valora que haya incorporaciones al número de cotizantes, que crecen 97.000 personas. Claro que hay que explicar que los ERTE siguen cotizando desde que empezó la crisis sanitaria. Dice, escriba, el ministro de la Seguridad Social, que junio será también bueno a pesar de que ahora el Estado paga 6 millones de prestaciones.
Este gráfico simplemente ilustra algo que nos anticipa lo que yo creo que está por llegar en el mes de junio, es que en el mes de junio deberíamos tener también datos buenos.
Los empresarios se quejan de falta de diálogo.
Sí, lo hace el presidente de la COE, Antonio Garamendi, vuelve a salir al paso de la reforma laboral y dice que ahora no toca abrir ese melón. Le parece mejor reformar el Estatuto de los Trabajadores, aunque a su debido tiempo.
A mí, y por eso lo digo, a mí lo de los reales decretos cada semana a mí no me gustan.
Recado de los empresarios al gobierno.
Hay polémica con la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Qué pasa?
Pues pasa que el gobierno ha elegido una abogada en su día de Cuatro Casas, muy preparada, que defendió a Uber frente a los taxistas o a Mediaset, entre otros. Su perfil encaja para este organismo independiente, si obviamos que se tendría que inhibir en asuntos en los que haya participado. Con todo, no es lo peor. Ahora mismo, Cani Fernández, que así se llama, trabaja para Iván Redondo en la Moncloa. Es decir, un caso más en el que la independencia se tambalea.
Calviño no da por hecho que salga adelante el plan de ayuda de la Unión Europea, el de los 750.000 millones de euros.
No, entre líneas parece querer decir que va a ser una negociación a cara de perro entre los países del sur y los llamados frugales. Hoy en el Senado, con todo, decía que tiene esperanza de que el dinero de verdad, no las promesas, venga pronto.
Una negociación que se plantea compleja, que va a ser muy intensa, pero que esperamos lleve a un resultado positivo cuanto antes para que podamos contar con una base sólida europea para la reconstrucción económica en nuestro país y en los países de nuestro entorno.
Lo que sí que está haciendo Europa ya es comprar deuda española por valor de más de 20.000 millones de euros a través del Banco Central Europeo.
Y por último, la bolsa, José.
Muy animada por la desescalada y la vuelta a la actividad. Hoy repunta un 2,59%. Sube hasta los 7.400 puntos. Estaba en los 6.400 hace nada, con la prima de riesgo por debajo de 100.
Ocho de la tarde y 14 minutos. Vamos ya con el deporte. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, han mantenido un encuentro telemático con cuatro jugadores de algunos de los equipos grandes de Primera División. Piqué, Carvajal, Coque e Illarramendi, para conocer de primera mano sus impresiones sobre el regreso del fútbol y los protocolos establecidos. El ministro alabó a los jugadores su responsabilidad en una reunión que duró unos 45 minutos. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha podido comprobar que Nacho y Mariano están recuperados y ambos han entrenado con el resto del grupo en el día de hoy. Jovic es el único jugador que continúa en la enfermería. Ha tomado la palabra Karim Benzema para decir todo esto.
Es mucho mejor aquí con todos, ¿sabes? Y con el balón, porque en casa es muchas ganas de volver a la competición y de ganar partidos. El primer partido es muy importante contra Eibach aquí en casa, Entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición. Y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos. Que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club. Y vamos a tope.
El Club Deportivo Leganés ha comunicado que Juanjo Lorenzo, jefe de ojeadores, no continuará ligado al conjunto blanquiazul. Esta decisión llega pocos días después de que Chema Indias ampliara contrato como director deportivo. El mundo del deporte sigue protestando contra el racismo. Muchos han sido los deportistas que han condenado la muerte de George Floyd a manos de la policía. Los disturbios y las protestas continúan en los Estados Unidos y por el partido de la una se ha pasado el futbolista madrileño Yuma. El exjugador del Rayo lleva jugando 3 años en la Liga Americana.
La verdad, sigue habiendo mucho racismo, está claro. Cuando muchas veces me han intentado decir algo y pensaban que era latinoamericano o sudamericano, me han tratado de diferente forma a cuando han visto que era español, ¿no? Y dicen, no, Europe. Son cosas que yo creo que deben de acabar. Ahora mismo con el presidente que tienen, que en vez de ayudar fomenta el racismo, creo que van, la verdad, un paso atrás con ese hombre en la presidencia.
Se ha dado a conocer el calendario de regreso de la Fórmula 1. Desde el Gran Premio de Austria al Gran Premio de Italia habrá 8 carreras. El Gran Premio de España se celebrará en el fin de semana del 14 al 16 de agosto.
8:16. En cuanto al pronóstico del tiempo, que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo una jornada calurosa, más propia de verano que de primavera, con temperaturas otra vez rondando los 30 grados o incluso superándolos ligeramente en algunos puntos. Y aunque hemos tenido más nubes por la mañana, la tarde ha quedado muy soleada. Mañana, miércoles, esperamos el ambiente de inestabilidad creciente. Sobre todo en la zona de la sierra hay probabilidad muy elevada de que se produzcan chaparrones, incluso tormentosos. Y de cara al resto de la comunidad, también esa posibilidad de precipitaciones irá aumentando durante la recta final de la jornada. Las temperaturas en ligero descenso, aún así nos quedaremos cerca de los 30 grados, pero ligeramente por debajo.
¿Y cómo están las carreteras en este momento? Nos lo cuentan desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo por obras y de salida de la capital, dificultades por la A2 en Alcalá de Henares y especialmente por la A42 en Torrejón de la Calzada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASE Bloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
8:19. El Ministerio del Interior ha reconocido que la destitución del coronel Pérez de los Cobos se debió a que no informó de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil, entre ellas la del 8 de marzo. El Ministerio lo ha reconocido después de que se haya filtrado la propuesta de cese del coronel, donde la directora de la Guardia Civil alega la falta de confianza por no informar de las investigaciones. El documento es nota reservada y tiene la firma de María Gámez, la directora general. El ministro Grande Marlaska niega injerencias, sigue negándolas ante esa nota que hemos conocido hoy. Esta misma tarde ha dicho que no piensa dimitir. Informa Lupe Ortiz.
por no informar del desarrollo de investigaciones con fines de conocimiento. Eso es lo que pone el documento de cese y Fernando Grande Marlaska no se va.
No voy a dimitir.
Munición para el Partido Popular, que en el Senado le ha acusado de mentir. Lo hacía Fernando Martínez Maillo, con taco incluido.
Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria.
No es mentir, es justificar, porque Interior reprocha que Pérez de los Cobos no dijera que ese informe del 8M se estaba haciendo, informe que se filtró a la prensa.
Nosotros, cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan.
Versión del ministro con respaldo del gobierno en palabras de la portavoz, María Jesús Montero.
No ha habido ningún tipo de intromisión ni de injerencia judicial por parte de la directora de la Guardia Civil ni de ningún otro mando responsable en el Ministerio del Interior.
Reestructuración de equipos o pérdida de confianza. Explicaciones para la polémica que de momento no han llegado de la autora del documento del cese, la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Bueno, pues nada, todo es una mala interpretación a juicio del ministro Marlaska. La oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro por injerencia y ahora también por mentir en sede parlamentaria, dicen, ya que dijo que la destitución de Pérez de los Cobos se debió a una reestructuración de la Guardia Civil. Lo cuenta Flor Carazo.
El PP acusa a Marlaska y a Sánchez de mentir sobre la destitución de Pérez de los Cobos. Su portavoz en el Congreso, Cayetán Álvarez de Toledo, ha pedido la dimisión inmediata del ministro.
Es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo. La continuidad del señor Marlaska al frente del Ministerio de Interior es, en nuestra opinión, absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista democrático, político, moral, incluso personal.
También Vox y Ciudadanos exigen el cese del titular de Interior. Macarena Olona, diputada de Vox, Lorena Roldán, senadora de la formación naranja.
El ministro Marlaska no puede permanecer ni un minuto más en el cargo como ministro de Interior, como tampoco deben permanecer y deben proceder a su inmediata dimisión o destitución la directora general de la Guardia Civil, así como el secretario de Estado de Seguridad. Los tres han deshonrado a la Guardia Civil.
Con toda la desfachatez, dijo que usted no le había pedido ese informe a la Guardia Civil. Pues sí, sí que se lo pidió. Usted mintió en sede parlamentaria y hoy tenemos la confirmación por escrito.
PP, Vox y Ciudadanos han propuesto además en el Congreso la reprobación de Marlaska.
Bueno, pues el asomo de la crisis en el gobierno, la forma en que está rodeando y marcando claramente la oposición al ministro Marlaska después de que haya aparecido esta nota reservada. El Consejo de Ministros ha aprobado solicitar, por cierto, en el Congreso de los Diputados, la sexta prórroga del estado de alarma que sacará adelante, además de con el apoyo del PNV, al principio, por no de principio, y la abstención de Esquerra, y con el voto de Ciudadanos después del acuerdo alcanzado hoy con la formación naranja. Digo en principio porque el PNV está muy incómodo coincidiendo en el voto con Ciudadanos. Nos niegan la sal y la pan, dice el presidente del PNV, y esa es la razón por las cuales no quieren votar en la misma dirección que vota el Partido Naranja. Acuerdo que ha provocado el enfado, como digo, de los nacionalistas vascos. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez ha vuelto a lograr la carambola, convencer a Ciudadanos después de pactar con Esquerra y con el PNV a pesar de que ambos bloques se repelen. El presidente de los PNVistas, Andoni Ortúzar, cuestionaba a primera hora de la mañana el pacto con la formación naranja porque recoge que las medidas de la prórroga deben ser iguales en toda España.
Nos ha parecido más que difuso, confuso, y vamos a solicitar alguna aclaración al gobierno.
Los vascos emitían después un comunicado bendiciendo el acuerdo porque entienden que no entra en conflicto con sus intereses. Para los de Esquerra, lo firmado por Ciudadanos no tiene ningún efecto. La ministra portavoz María Jesús Montero tranquilizaba a ambos, subrayando que son socios preferentes del Ejecutivo, aunque sin desdeñar el apoyo de los naranjas a los próximos presupuestos.
Estamos obligados permanentemente a pactar, pero en el caso del Gobierno, con una clara vocación de tener unos socios prioritarios en la interlocución, como son aquellos que hicieron posible la investidura del señor Sánchez.
El acuerdo con Ciudadanos incluye un plan para reactivar el turismo con 2.500 millones de euros en avales del ICO. Su apoyo al gobierno en esta pandemia supone para los populares incurrir en una ingenuidad dolosa y para Vox un acierto por disputar el espacio electoral al PSOE. Lo que queda claro es que les aleja de la foto de Colón.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 24 de la tarde. En cuanto a la evolución de la pandemia, el Ministerio de Sanidad no registra muertes por segundo día consecutivo, que es una gran noticia, sin duda. El doctor Fernando Simón ha querido aclarar el baile de cifras después de que las comunidades hayan reportado fallecidos en las últimas horas. Ya va siendo una misión imposible prácticamente lo de aclararnos con las cifras, la verdad, pero en fin, igual lo consigue Marta Zúñiga. Adelante.
El doctor Fernando Simón explica que se están verificando las discrepancias del día a día entre el número de fallecidos que ofrecen las comunidades autónomas y los que se recogen en los informes del Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Salvador Illa no recoge ninguna muerte en las últimas 24 horas y autonomías, como por ejemplo Madrid, sí las notifica.
Sí que es cierto que los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda en cuanto a los datos que se reciben. Los datos que se reciben son los que nos dan las comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades autónomas nos dan los datos hasta las 12 del mediodía y puede ser que sí hacen algunas modificaciones posteriores, nosotros no las recojamos.
Reitera el doctor Simón que los datos que ahora más interesan a Sanidad son los de los sospechosos o casos diarios, con un objetivo: seguir de forma concreta la evolución de la pandemia.
Por ahora vamos bien, pero a medida que vamos abriendo las restricciones a la movilidad de las personas y por lo tanto vamos incentivando de alguna manera que vuelvan los turistas a España, tenemos que tener mucho cuidado y valorar muy bien y con mucho detalle lo que va pasando.
Segundo día, por tanto, según el Ministerio de Sanidad, con cero muertes por coronavirus.
8 de la tarde y 26 minutos. El coronavirus nos deja los peores datos de paro para un mes de mayo en toda la historia. El paro subió en más de 26.500 personas. El paro aumentó, sin embargo, a menor ritmo respecto a los meses de marzo y abril. Y gracias a la desescalada se recuperó empleo, sobre todo en el sector de la construcción. Elena Rivas.
Sube el paro más que nunca en un mes de mayo. Hay 780.000 desempleados más que hace un año, aunque ha bajado mucho el ritmo de destrucción de empleo y ha habido un incremento de casi 200.000 personas en la afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo y 400.000 trabajadores que han salido de los ERTEs para volver a sus puestos. Lo destacan desde UGT y Comisiones Obreras Lola Santillana y Mari Carmen Barrera.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una vez más que solo con empleo se pueden erradicar y combatir las colas del hambre.
Ese impacto sería mucho mayor si no se hubiera puesto en marcha los ERTE que hemos negociado sindicato, patronal y gobierno.
Pero se quedan cortos. Los agentes sociales quieren que se extiendan hasta final de año. Desde COE, Rosa Santos pide también flexibilidad.
Reiteramos la necesidad de recuperar la normalidad en las actividades económicas para evitar que los efectos de la crisis se perpetúen.
Hay casi 6 millones de personas cobrando el paro, un récord histórico en el gasto, aunque el gobierno subraya que esta crisis está afectando menos al empleo que la de 2008, cuando se llegó al 27% de paro.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado el incremento en mayo del número de afiliados a la Seguridad Social, que supera los 200.000. El ministro subraya además que el mercado laboral español está iniciando una ligera recuperación tras la abrupta pérdida de empleo del mes de marzo. Informa Pilar Rivera.
Desde el 31 de marzo hasta el 2 de junio se han recuperado más de 200.000 empleos tras los 948.000 que se destruyeron entre el 12 y el 31 de marzo con las medidas de confinamiento. Solo entre el 1 y el 31 de mayo la afiliación ha crecido en más de 188.000 personas. Esto supone el primer incremento en el empleo tras el impacto de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral los dos meses pasados. Y es el principio, según asegura el ministro de Seguridad Social.
El crecimiento de la afiliación como proxy del empleo durante el mes de mayo pues estuvo en torno a un crecimiento del 1% respecto a la media del mes de abril. Este gráfico simplemente ilustra algo que nos anticipa lo que yo creo que está por llegar en el mes de junio, es que en el mes de junio deberíamos tener también datos buenos.
Respecto a los ERTE, Escrivá ha puesto de relieve la salida de trabajadores de esta situación. En concreto, se ha producido una caída del 15% desde abril del número de personas en ERTE de fuerza mayor, es decir, 458.000. En cambio, se han incrementado en 78.000 los afectados por ERTE de no fuerza mayor.
Fuera de España y al filo de las 8:30, además de lo ya contado, que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen aumentando los casos de coronavirus en el mundo. Ya ascienden a 6,14 millones de contagiados, pese al retroceso de la pandemia en zonas de Europa o Asia. Los fallecimientos globales se elevan a 373.000, casi la mitad de ellos se han registrado en Europa. En Reino Unido siguen produciéndose muertes. En las últimas 24 horas se han sumado más de 320. En cuanto a los contagios, se han registrado más de 1.600 nuevos, mientras se han relajado algunas medidas de distancia social y se han reabierto las escuelas. Italia registra 55 fallecidos y 318 nuevos contagios. En ese país, por cierto, se ha manifestado en Roma un grupo conocido como los chalecos naranjas, que niegan la existencia del coronavirus. En Estados Unidos siguen las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Nueva York ha vivido esta noche su primer toque de queda en los últimos 77 años tras los actos de violencia y saqueos que se han vivido en la Gran Manzana. El presidente Donald Trump amenaza con desplegar al ejército para acabar con los disturbios.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El mes de mayo cerró con más de 14.300 personas en paro en la Comunidad de Madrid. Con ello, la cifra total de desempleados es de 419.000. Es una subida porcentual de 3,5 puntos respecto a abril y es más moderada que la registrada en ese mismo mes, que fue del 11%, cuando el confinamiento era más restrictivo. En términos interanuales, es decir, si comparamos los datos con los de mayo del año pasado, 78.000 personas más se han quedado sin trabajo. El consejero de Empleo, Manuel Jiménez, ha achacado las cifras a la negativa del Ejecutivo de no dejar pasar antes a Madrid a la fase 1.
Estos datos, que son malos, reflejan un freno ya en la destrucción de empleo como consecuencia de la vuelta a la actividad. Pero los datos son peores por reflejar el coste que tiene para Madrid el haber permanecido en la fase 0, el que no se nos permitiera la reactivación económica.
Desde los sindicatos indican que el acuerdo alcanzado sobre los ERTE ha permitido frenar la sangría. La patronal reclama que se puedan prolongar hasta finales de año. Y escuchamos a Luis Miguel López Reillo, el líder del UGT en Madrid, y al presidente de CEIN, Miguel Garrido.
En este mes de mayo ha supuesto un tercio de lo que supuso en abril. Y esto ha sido debido, entendemos, a la firma que ha tenido los agentes sociales con el gobierno de tener los ERTEs cubiertos hasta el 30 de junio del 2020.
Que se articulen medidas de flexibilidad para la reincorporación de estos trabajadores no antes del 30 de junio, sino que se prorroguen a lo largo de lo que queda de año para permitir a las empresas sobrevivir y que poco a poco vayan incorporando a esas personas según se vaya retomando la actividad.
Cambiamos de asunto. La presidenta regional se ha pronunciado sobre las palabras de ayer del consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, miembro también, naturalmente, consejero del gobierno de Díaz Ayuso. Alberto Reyero dijo en la Asamblea que estaba totalmente en contra de los criterios por los que se había rechazado el ingreso en hospitales a determinados usuarios de las residencias. Isabel Díaz Ayuso ha explicado que no comparte sus palabras.
No me parecen oportunas esas declaraciones porque no se ajustan a la realidad. Madrid ha sido una región fuertemente golpeada por el virus, no tiene la culpa de que este virus haya entrado de esta manera y ha causado muchísimo daño en las residencias, en los hospitales, en los domicilios y en todas partes.
En fin, le voy a recordar que Alberto Reyero es de Ciudadanos, partido coaligado con el Partido Popular y que forman la coalición de gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo digo por si alguien cree que estamos hablando de un político que no está dentro de la coalición del gobierno. Pero así están las cosas en el gobierno de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, habrá comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. La izquierda propuso la iniciativa, la derecha no se opone, informa José Frutos.
La comisión de investigación sobre residencias impulsada por la izquierda está ya garantizada. Ciudadanos y Vox han confirmado su apoyo y el PP, pese a algunas objeciones, no se va a oponer. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Es importante que los madrileños tengan respuesta a lo que ha ocurrido, que nosotros también podamos ver qué errores han podido cometer y que podamos dar soluciones para que el día de mañana no vuelva a ocurrir.
Nos preocupa, como siempre, cuando la izquierda plantea una comisión de investigación, ya tiene escritas las conclusiones.
Rocío Monasterio de Vox ha dejado claro que pretende centrarse en la gestión del consejero de Políticas Sociales.
Es gravísimo que su máximo responsable, el señor Reyero, consejero de Asuntos Sociales, que es de Ciudadanos, ayer en una comisión dijera que el protocolo con el que habían actuado, él pensaba que incluso podía ser ilegal.
La izquierda ha venido reiterando también el especial interés en determinar responsabilidades en esos protocolos de no traslado a hospitales de residentes enfermos.
En fin, lo que estamos viendo desde el punto de vista autonómico y también desde el punto de vista central es que nos falta costumbre y músculo y experiencia para los gobiernos de coalición porque a veces chirrían más de la cuenta. Sobre la reunión que ayer por la tarde mantuvieron los portavoces del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Ciudadanos, se ha pronunciado la presidenta regional que estaba invitada pero que no acudió tal y como hizo Vox. Para el vicepresidente Aguado, el encuentro fue una buena noticia porque implica que se está buscando consenso, dice, para la reconstrucción de Madrid. La crónica es de Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso insiste en que desde el comienzo de esta crisis siempre ha mantenido contacto con los grupos parlamentarios. Su idea sigue siendo debatir con ellos la recuperación de Madrid, pero remarca la hoja de ruta sobre las reuniones se deciden en el seno del Consejo de Gobierno. Tiene claro que iniciará ronda de contactos primero con Vox y también exige a Ciudadanos ejemplo a la hora de pedir unidad.
Yo creo que para pedir unidad política al resto de los grupos nosotros tenemos que estar unidos primero y es en lo que estoy. Y por eso quiero que estas decisiones se tomen en el seno del Consejo de Gobierno para después, unidos, hablar con el resto de los grupos.
Pero su socio de gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado, cree que hay que estar a la altura de las circunstancias. No le preocupa tanto la ausencia del Partido Popular en la reunión, sí la de Vox.
Y me hubiera gustado que estuviera presente, pero también confío que en la próxima reunión que tengamos pueda acudir. Que el PP esté o no esté, bueno, pues para mí es totalmente accesorio porque es mi socio de gobierno. No tengo nada que contarle nuevo al Partido Popular porque nos lo contamos cada día.
Aguado insiste en la necesidad de buscar juntos soluciones. Ayuso afea que las propuestas que se han puesto sobre la mesa vayan en contra de la política liberal que ella defiende.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 38 minutos, estamos todos muy preocupados, pero muy preocupados con la recuperación, con la forma de incorporarnos de nuevo a la normalidad que perdimos, con la recuperación económica y muy preocupados con aquellas personas que echaron el cierre cuando llegó el estado de alarma y la pandemia y van a tener dificultades para abrirlo. O simplemente no lo van a abrir. Hoy hemos conocido los datos de paro, los terceros desde que se decretó el estado de alarma, y lo cierto es que son algo mejores que los dos anteriores, que fueron realmente desoladores. Esa es la palabra. No obstante, es el peor mayo en términos de crecimiento de empleo desde 2012 y el número de parados se sitúa en más de 3.800.000 personas. Para analizar estos datos, quiero saludar en primer lugar a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Hilario Alfaro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Desde el Foro Madrid, Foro Empresarial, ¿cómo valoran los datos que hemos conocido hoy?
Pues la verdad es que en un principio nos ha sorprendido. Yo creo que hay cierto espejismo en los datos, porque tenemos, por ejemplo, 9.000 y pico autónomos más, 188.000 nuevos afiliados. Bueno, me parece un espejismo con la que está cayendo en estos momentos. Los datos reales habrá que esperar a ver qué va a pasar con todas las personas que están en el ERTE. Ahí es cuando se va a ver el paro real que vamos a sufrir.
¿Pero por qué les sorprende el espejismo? Porque los autónomos, el número de autónomos son reales, ahí están, claro.
Sí, sí. De hecho, están subidos en 9.640. Pero la situación real que hay en el mercado no apoya esa situación. No sé cómo se echarán las cuentas, pero bueno, 188.000 nuevos afiliados, 388.000 personas han salido ya del ERTE en mayo. Bueno, no sé si se corresponde con la fotografía real que hay en la crisis. No sé dónde puede estar el desfase. Una cosa son los datos y otra cosa es lo que se percibe. La actividad hoy por hoy en Madrid con fase 1 es prácticamente nula, es mínima, vamos. Y en mayo estábamos en la otra fase. O sea que no sé. Yo creo que donde se va a ver realmente la cara de la situación es cuando acaben los ERTES a fin de junio. Ahí es cuando se va a ver la realidad que tenemos. Entre todos tenemos que conseguir alargarlo lo más posible.
A finales de junio.
Desde Madrid Foro Empresarial es alargarlo. Pedir al gobierno que alargue lo más posible, sobre todo para ciertos sectores, la ampliación de los ERTES.
¿Alargarlos, Hilario, hasta final de año, por ejemplo?
Yo creo que hay sectores, desde luego, que tiene que estar todo lo relacionado con el turismo, tiene que llegar a fin de año, sin lugar a dudas. Vamos, primero por las dudas que hay de que esto se vuelva a repetir en octubre, noviembre, y segundo porque el turismo que recibe Madrid, que es mucho turismo internacional, de largo recorrido, que viene de Latinoamérica y tal, desde luego hasta el 2021 aquí no va a volver. Por mucho que nos empeñemos. Y luego hay muchas cosas en turismo que yo creo que no se están haciendo como se tenían que hacer para ser líder mundial en turismo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, reconocer que la cuarentena es un error y no decir desde ya, oye, la vamos a quitar y vamos a aplicar test rápidos obligatorios desde el aeropuerto de origen para montarte en el avión sano y no contaminar a todos tus compañeros de viaje y recibirles aquí en condiciones. A mí me parece que esperar al 1 de julio para quitar la cuarentena es un error, cuando los demás países de nuestro entorno ya lo han quitado, que son con los que competimos. Y desde luego da garantía total en que si al subirte al avión presentas tu certificado con 3 o 4 días de antigüedad máximo o ahí en el mismo aeropuerto te hacen un test rápido de que no estás contaminado, me parece que es la mayor garantía que no meternos en cuarentena, que no tiene y que aquí no se va a acercar nadie, vamos.
El gobierno de la región de Madrid ha culpado al gobierno de España de los datos, de la parte de los datos que son malos, por no salir de la fase cero antes y hacerlo de forma compasada con el resto de las comunidades. ¿Comparte usted esta impresión, esta teoría?
Yo creo que seguro el gobierno no tiene ningún interés en meternos el dedo en el ojo a los madrileños, seguro. Ellos sabrán y estará basado seguro en informes para no pasar de una fase a otra como han hecho otras comunidades. No me puedo creer ni me presto a participar en esa gresca política que al final lo que nos está haciendo esa crispación política es no encontrar las verdaderas soluciones a la crisis económica que tenemos. De la crisis económica pasamos a la crisis económica y luego a la crisis social. Pero si no encontramos soluciones a la parte económica porque estamos creando una crispación política por un en general unos políticos mediocres que no están a lo que necesitamos la sociedad civil, me parece que vamos a llegar y darnos de bruces con la crisis social, que esa es la más peligrosa.
Por lo que respecta a los sectores, ha hablado usted antes, señor Alfaro, del turismo. ¿Qué sectores van a tardar más en recuperar en la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles cree usted que van a ser los más dañados?
Desde luego, el turismo es fundamental para la Comunidad de Madrid y para la ciudad de Madrid. Entre lo que es turismo puro y duro, más todo lo que arrastra y mueve como locomotora el turismo, turismo de compras, turismo de museos, estamos hablando del 25% del PIB. O sea, es la mejor industria que tenemos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Se están tomando las medidas adecuadas? Pues yo creo que no, yo creo que no. ¿Se está invirtiendo realmente en vender una imagen? No esperar a que venga el turista, sino estamos ya, como están haciendo otras ciudades y otros países, en ir a buscar a esos posibles turistas que decidan venir en verano o a primeros de año, a vender Madrid por ahí, pues yo creo que no se está haciendo esa inversión. Estamos esperando a que nos lleguen. Y eso en otros años y en otras épocas valdría, pero hoy desde luego no vale. Hay destinos alrededor nuestro que han espabilado, se han quitado los problemas béticos que tenían, no sé, y al final son a lo mejor más baratos y más simpáticos que nosotros. No estamos haciendo los deberes para ser proactivos y atraer ese turismo a Madrid.
¿Nos ha faltado, señor Alfaro, cierta astucia a la hora de conciliar las necesidades y las urgencias de la salud con las necesidades y las urgencias del desarrollo económico?
Bueno, yo creo que cuando esto salta, y salta muy rápido y nos coge a todos como nos coge, a los políticos, a la administración, a la sociedad civil, nos someten a un confinamiento que nadie lo puso en duda y ahí está que todo el mundo lo cumplió, pero al final hemos tenido un confinamiento de los más duros, desde luego, de Europa y del mundo, creo yo, de Europa desde luego, y luego el resultado final es que tenemos más muertos por 100.000 habitantes, que somos récord mundial. No entiendo, o el confinamiento no ha sido la solución, o había otras soluciones y a lo mejor no ha dado tiempo a pensarlo porque aquello se nos echaba encima, ¿no? Por no ser previsores, que si se sabía desde enero, que si en febrero, pues no lo sé quién será la responsabilidad. Pero desde luego, un confinamiento tan duro como hemos sufrido en España, los países de nuestro entorno no lo han sufrido. Y el resultado ha sido el peor. Somos líderes mundiales en fallecimientos por cada 100.000 habitantes, que desde aquí hago un recuerdo a esos 28.000 fallecidos.
¿Cuándo cree usted que vamos a recuperar la economía, va a recuperar el oxígeno que le falta? A partir del lunes, que estaremos ya seguramente, pero es de prever, ¿en la fase 2, en la fase 3? ¿Cuándo cree usted que...?
Pues yo la impresión que tenemos desde Maldífono Empresarial, y es uno de cada cuatro empresarios, es que posiblemente sea menos profunda de la que nos esperábamos esta crisis y una recuperación más rápida de lo esperado. Tengamos suerte de que en otoño esto no se vuelva a repetir. Aprendamos de los errores que hemos tenido con los sanitarios, con todos los que no están en primera línea, que luego en primera línea en septiembre serán los profesores de colegios y universidades y tal, si realmente dos meses y pico o tres meses antes les vamos a dotar de medios de protección y cosas de esas. Estamos a tiempo. Puede que llegue septiembre y no les hayamos dotado de esa protección que está claramente que van a necesitar. No sé, yo confío en que nos recuperemos antes de... Y luego el turismo es el primero que ha entrado en crisis y va a ser el último sector que va a salir. Y España y Madrid, su locomotora es el turismo.
El turismo, que es un sector importantísimo. Bueno, me quedo con esas palabras del presidente del Foro Empresarial, que la crisis va a ser, o creemos que va a ser menos profunda de lo que pensábamos hace unos días y que la recuperación va a ser más, más rápida. Hilario Alfaro, gracias por estar aquí. Un saludo.
Muchas gracias, Félix. Y desde luego la solución pasa por la sociedad civil pura y dura y pasa por trabajar con empresarios con mayúsculas, que no se olviden los políticos. Sociedad civil y empresarios con mayúsculas.
Hilario Alfaro, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Félix.
Y buenas tardes. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Escuchaba usted al señor Alfaro? ¿Ha podido escucharlo?
Sí, lo he escuchado algo, sí.
¿Y comparte algunos de sus razonamientos?
Sí, comparto algunos de sus razonamientos. No comparto tanto otros.
Me imagino, claro.
Evidentemente estamos en una pandemia muy dura, ha habido unas medidas de confinamiento muy fuertes en España, no creo que hayan sido más fuertes que las que ha habido en Italia o que está habiendo también en algunos otros países, y después lo que sí que está resultando es que el confinamiento está dando resultado. Hoy es el segundo día que han anunciado que no ha habido ningún muerto por COVID-19. De todas formas, los datos de paro nos dicen que Madrid va algo peor porque nos hemos retrasado en las fases. Y sobre todo nos hemos retrasado en las fases porque sencillamente no se habían hecho los deberes. En estos momentos se están haciendo ya los deberes, se están contratando a las personas para la atención primaria, para la salud pública, se está fortaleciendo también el hospitalario y por lo tanto yo me imagino, ya esperemos el resultado para la próxima semana, pues posiblemente podamos cambiar de fase. Podríamos haber cambiado hace una semana, quizás por eso, porque llevamos ese retraso por no haber hecho los deberes, pues los datos de paro nos dicen que, digamos que la recuperación de gente que está por ERTE, que ha vuelto al trabajo, ha sido menor que la media en España.
Ya. Entonces, ¿cree usted que, cómo decirlo, que son excusas de mal pagador aquellos que desde el gobierno regional insisten y repiten que el hecho de que Madrid haya accedido tarde a la fase 1 tiene consecuencias dramáticas para la economía, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que han decidido que en vez de resolver los problemas de los madrileños van a taparlo todo con la bronca con el gobierno de la nación, y en vez de dedicarse a lo que teníamos que estar ya dedicados en estos momentos, que es a la reactivación y a la reconstrucción de esta comunidad, pues seguimos con este discurso que no lleva a ningún sitio, ¿no? Yo a mí me da por una pena y por otro lado envidia, pues bueno, me llega el acuerdo de Canarias, que han llegado a un pacto social con todos los agentes sociales, con todos los partidos políticos, pues se pone en marcha un plan de reactivación que además han cifrado 1.500 millones de euros, es decir, que están haciendo cosas. Me da envidia el acuerdo al que han llegado también en Castilla y León, que tienen en Cantabria, que tienen en Murcia, es decir, por todas partes las comunidades autónomas están haciendo los deberes. Y resulta que aquí estamos con el victimismo y con el quejarse y con echar las culpas a otro de lo que son las responsabilidades de uno, ¿no?
¿Y por qué cree usted que lo que es posible en otras comunidades autónomas aquí en Madrid, que pasamos por ser, y bien que nos gusta ponernos la etiqueta de ser la locomotora económica de España, aquí es poco menos que un milagro? Bueno, ni siquiera un milagro, es que ni se produce el milagro.
Bueno, yo creo que esa pregunta tendrá que responder la presidenta Ayuso y el Partido Popular, porque incluso hasta su vicepresidente está haciendo opinitos intentando llegar a acuerdos con el resto de los partidos. Y desde luego, en esa iniciativa también va a contar con todos los agentes sociales. Estamos intentando, por todos los medios, ponernos de acuerdo con el consejero de empleo y tomar algunas medidas, como por ejemplo el otro día el acuerdo que hemos llegado en materia de salud laboral. Porque hay un hecho que estamos todos convencidos. Vamos a salir del confinamiento. Vamos a recuperar la actividad más deprisa y más amplia si somos capaces de garantizar las medidas de prevención de riesgos laborales y de salud pública. Si somos capaces de vender una comunidad segura, una ciudad segura, como está intentando hacer el alcalde Almeida, desde luego recuperaremos más deprisa el turismo, recuperaremos más deprisa la actividad comercial. Ese va a ser el dato. Y por eso necesitábamos ponernos a trabajar, es decir, garantizar, blindar al máximo nuestro sistema sociosanitario para perseguir todos los posibles brotes de contagio y tenerlo controlado, y desde esa imagen, desde luego, lanzar una campaña importante desde el punto de vista de la reactivación y de la reconstrucción de la comunidad, haciendo un plan serio, muy riguroso, con unas inversiones importantes, de tal manera que podamos, pues eso, entre otras cosas, conseguir que vuelvan los turistas a la ciudad y a la comunidad de Madrid.
Me gustaría hablar con usted sobre lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, efectivamente, para recuperar el empleo, porque no hay semana que no demos cuenta en la radio de un plan de reactivación económica, sea en la vertiente que sea, social, laboral, turística, etcétera. Por ejemplo, ¿qué le parece los planes del gobierno como Madrid Emplea? ¿Son suficientes? ¿Son insuficientes? ¿Se quedan cortos?
Yo he visto el último plan de reactivación que han puesto encima de la mesa. La verdad es que, primero, le hemos planteado que abriera las mesas para trabajar en serio sobre un plan de reactivación. Y no tiene que inventar nada, puede hacer lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Pero es que la propuesta que ha hecho es una propuesta de puro postureo. Ha recortado cositas de una consejería, cositas de otra. Eso no es un plan de reactivación, no es un plan de reconstrucción. El que empiece a sacar medidas que ya estaban, muchas de ellas previstas en los presupuestos, que no se adaptan a las nuevas realidades de la pandemia, eso no sirve. Tenemos que ir justamente, porque somos la locomotora económica, una de las locomotoras económicas de este país, necesitamos justamente hacer un planteamiento muy serio, tan serio que sea capaz de concitar el máximo de cooperación, el máximo de complicidades, y entre todos podemos arribar. Desde luego, el plan que ha presentado pues es un plan para salir del paso y desde luego no sirve para la crisis que tenemos en esta comunidad.
Me gustaría hablar sobre, para terminar, sobre el salario mínimo vital que se va a aprobar, que va a contar con el apoyo mayoritario, creo yo, de las fuerzas políticas, no de todas, naturalmente, y sin naturalmente, debería, porque en estas circunstancias hay gente muy necesitada y con unos problemas serios en familias que están pasándolo muy mal, tanto como 3.200.000 personas, creo recordar, 850.000 familias, etcétera. Aquellos que piensan, Jaime, que el mínimo vital va a propiciar que la gente deje de buscar trabajo y la recuperación sea más lenta, ¿qué les diría?
De todas formas, son los ultra resistentes del discurso ultraliberal, ¿no? Porque lo que están planteando es directamente un razonamiento puramente dogmático, que no se corresponde con nada de lo que está pasando. Es decir, hoy ya el ingreso mínimo vital está defendido por todo el mundo, de izquierdas y de derechas. Los que quedan ahí como reducto son los que tienen a Friedman metido en el corazón y son incapaces de sacárselo de él, ¿no? Por lo tanto, es total y absolutamente necesario en estas condiciones. Es más, nosotros estamos planteando que ese ingreso mínimo vital, que cuando llegue, posiblemente sea en agosto, quitando las 100.000 familias con hijos que ya van a tenerlo automáticamente en junio, necesita una renta de emergencia ya. Porque en estos momentos lo que tenemos detectado es que en la Comunidad de Madrid 200.000 familias no tienen ingresos o tienen muy poquitos ingresos con los que no pueden vivir. Por lo tanto, tienen que irse a las colas de la alimentación, ¿no? De la solidaridad y de la sociedad civil que está. Por tanto, necesitamos, y ahí hemos pedido al gobierno regional que haga algo, que él es el responsable en materia de política social, que ponga una renta de emergencia para este paso hasta que llegue el ingreso mínimo vital a todas esas personas que lo necesitan, porque mientras tanto, sencillamente están pasando hambre.
Jaime, me gustaría terminar la entrevista como la terminaba como la terminaba Hilario Alfaro, cuando decía que él pensaba finalmente que la crisis va a ser menor de lo que pensaban en un principio, que iba a ser mucho más dramática y que la recuperación va a ser también más diligente y más rápida. ¿Comparte ese criterio del empresario?
Nosotros al principio pensábamos justamente, patronales y sindicatos, que iba a ser una crisis en V, por lo tanto caíamos muy deprisa y subíamos muy muy deprisa. Después el confinamiento se ha prolongado, se ha complicado y hemos entrado en un estado más pesimismo, no va a ser tan rápida, pero la verdad es que desde que estamos cambiando de fases y está empezando la actividad, sí que estamos detectando también que esto va muy deprisa, que desde luego se está recuperando actividad y que a pesar de estar en Madrid, que es de los más retrasados de España, sí que vemos que posiblemente tengamos una velocidad de crucero mucho más grande de la que habíamos pensado inicialmente. Yo por lo menos eso quiero creer también, de que podamos ir a una recuperación de la actividad mucho más rápida de la que pensábamos.
Hola, ojalá que eso pueda ocurrir y que lo podamos compartir aquí delante de los oyentes de Onda Madrid, Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid y un servidor. Gracias, Jaime, un saludo muy cordial.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Son las 8 de la tarde y 57 minutos. Esto es Onda Madrid, El Enfoque. Las 8 y 57 minutos de la tarde, vamos ya con otros asuntos de la actualidad que tienen que ver con lo ocurrido en el día de hoy. Asuntos que ha seleccionado José Gilgado. Adelante.
Dos personas han muerto en un accidente de tren en Zamora. Son un conductor que ha caído al vacío la vía desde un puente y uno de los maquinistas del tren Alvia Ferrol Madrid que lo ha arrollado. Isabel Díez es portavoz de emergencias 112 en Castilla y León.
Los dos maquinistas se habían quedado atrapados en la locomotora, los bomberos les han escarcelado, han sido atendidos en el lugar. Uno de ellos sí que ha sido trasladado al hospital en estado grave, el otro cuando iba a ser trasladado ha empeorado y, como digo, al final ha fallecido.
El Ministerio para la Transición Ecológica quiere crear un nuevo impuesto sobre los envases de plástico. Pagaríamos 0,45 euros por kilo. A la titular de la cartera, Teresa Rivera, le preocupa el desperdicio y no solo el del plástico.
Tiramos envases y tiramos comida. 8 de cada 10 hogares españoles desperdician alimentos y se calcula que alrededor de 1.200 millones de kilos de comida al año se tiran sin probarla, sin tocarla, sin cocinarla, simplemente porque compramos de más, no gestionamos, no supimos utilizarla.
Y una última cuestión, las manifestaciones por la muerte a manos de un policía en Minnesota de una persona afroamericana en Estados Unidos, George Floyd se llama, llegan a España, a Zaragoza, donde han protestado frente a una comisaría. Una concentración parecida también se ha dado en Girona. Ser policía, vergüenza, me daría, gritaban. No han mantenido los 2 metros entre manifestantes. Eran aproximadamente 1 centenar y con estos gritos criminalizan a todos los cuerpos policiales de seguridad.
Pues unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que a partir de las 10 estaremos en tiempo de tertulia con Antonio Papel, con Agustín Valladolid y con Carmen Ramírez de Ganuza, que el argumento del día tiene que ver con esa crisis que se centra y concentra en la figura del ministro Fernando Grande Marlaska, después de que una nota reservada con la firma de la directora general se reconociera que se destituyó a Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, por no dar información. La situación es difícil, la del ministro, aunque ha encontrado todo el apoyo por parte del presidente del gobierno y todo del gobierno en general, como la portavoz anunciaba esta misma tarde después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En todo caso, como digo, el momento es de tremenda dificultad para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.